Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. 17.000 personas y 15 millones de euros ha empleado la Iglesia en Valencia a través de Cáritas en ayudas para los afectados por la Dana, destinadas esencialmente a la rehabilitación de viviendas, recuperación de negocios y medios de vida, movilidad y apoyo en salud emocional. Pero hay muchos más datos. Cáritas denuncia que la generación de jóvenes de hoy es la de más incertidumbre en los últimos 60 años. La brecha entre los que más tienen y los que menos sigue aumentando. Una sociedad que lleva acumuladas ya 4 crisis a nuestras espaldas. También existe la feminización de la pobreza. Los trabajos son más precarios y, por tanto, nuestras pensiones serán menores y la situación económica también más vulnerable. Por ello, Cáritas Valencia exige políticas públicas. Sin ellas, nuestra sociedad seguirá estando en situación de riesgo. La fiesta del Corpus Christi, el Día de la Caridad, es el día en que la comunidad cristiana sensibiliza. Por eso el lema de esta campaña es: mientras haya personas, hay esperanza, o al menos así debería ser. Vamos a saludar a nuestros compañeros en el control de sonido, Inma Miñana, y aquí a mi lado, Víctor Gutiérrez. Buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos qué más tenemos.
Pues como decías, Valencia y también diferentes pueblos y ciudades de nuestra diócesis se preparan para celebrar este fin de semana una de las fiestas con mayor tradición y en la que se exalta la importancia de la Eucaristía, el Corpus Christi.
María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más les contamos?
Pues tenemos que contarles muchas más cosas, pero en torno a esta fiesta tenemos muchas novedades, y es que la custodia procesional, un ejemplo además de cómo el pueblo valenciano se volcó con sus donaciones en un momento de dificultad, lucirá renovada este mismo domingo tras su restauración y limpieza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo del Corpus Christi, Día de la Caridad, Cáritas Valencia ha hecho balance de sus programas de ayuda y por eso esta semana ha presentado la memoria de actividades con una atención especial a la acción desplegada ante la emergencia de la Dana. Las cifras de atenciones suponen un incremento significativo respecto a años anteriores y reflejan una tendencia al alza ya desde la pandemia y dentro de un contexto, como decíamos al inicio, de crisis concatenadas. Vamos a conocer más datos. María José Cervera.
Así es, en la presentación de estos datos participó nuestro arzobispo junto a la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, y la secretaria general, Belén Lado, y Monseñor Benavent señaló que la cronificación de la pobreza puede llevarnos al olvido de este fenómeno, pero Cáritas, que es el instrumento más importante de la Iglesia, toca nuestra conciencia para que estemos atentos a esta realidad y a las nuevas formas de pobreza que van surgiendo.
Cáritas es siempre una llamada de atención para toda la sociedad, porque Cáritas nos ayuda a descubrir, a no olvidar, primero, que hay personas que viven en situaciones de pobreza cronificada. Muchas veces, cuando viene una desgracia, un acontecimiento extraordinario, eso mueve nuestras conciencias. Pero cuando estamos ante situaciones de pobreza cronificada, a veces tenemos el gran peligro de olvidarnos de los pobres. La tarea de Cáritas va más allá de los límites de la Iglesia. Toca también, o es una llamada de atención, a toda nuestra sociedad.
Por su parte, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, destacó la necesidad de trabajar de manera corresponsable entre la administración pública y Cáritas. Piden a la administración que siga desarrollando políticas públicas estables y enfocadas directamente a las realidades de hoy: vivienda, el empleo y políticas que permitan generar una red estable de cuidado. Sin políticas públicas, sin corresponsabilidad de todos los agentes y sin entidades, nuestra sociedad seguirá estando en una situación de riesgo.
Pedimos a la Administración que siga desarrollando políticas públicas estables y enfocadas directamente a las realidades que hoy en nuestro entorno son más preocupantes: la vivienda, el empleo y, sobre todo, también que siga manteniendo y que siga provocando políticas que permitan generar una red estable de cuidados, ¿no?, y que permita que las personas pues puedan también desarrollarse desde los vínculos necesarios para poder vivir en sociedad. Y por otra parte, también una llamada a la corresponsabilidad también de todos los agentes en este trabajo conjunto. Sin políticas públicas, sin corresponsabilidad de todos los agentes y sin unas entidades, en este caso como Cáritas, al servicio de las personas más vulneradas, pues nuestra sociedad seguirá estando en una situación de riesgo.
Y vamos a conocer algunos de los datos más destacados de esta labor durante el pasado año, unas cifras que, como decimos, aumentan respecto a años anteriores.
El año pasado, Cáritas Valencia atendió más de 55.500 personas que se beneficiaron de las acciones de la entidad caritativa, y estos datos, como decimos, van en aumento, así lo alertan los expertos. La entidad destinó, además, más de 12.700.000 euros a programas de atención social y de acompañamiento gracias a la colaboración de donantes, de instituciones, empresas y entidades públicas. Este trabajo ha sido posible, además, con el compromiso de más de 4.400 voluntarios y del equipo técnico.
Y el lema de esta campaña, mientras haya personas, hay esperanza, está muy en línea con la situación actual, porque el volumen de afectados por la Dana y atendidos por Cáritas en estos 7 meses y medio es de 17.000 personas. Se han destinado 14 millones y medio de euros en ayudas, rehabilitación y apoyo en la vivienda, recuperación de negocios y medios de vida, ayudas básicas para las familias, la movilidad y el apoyo en la salud emocional. Y esto hasta el momento, porque el plan de acción de Cáritas ya sabemos que tiene una mirada a largo plazo, de 3 años, para seguir atendiendo esas necesidades.
Pues gracias a Cáritas y, como decimos, impulsando desde la Iglesia en Valencia esa solidaridad que viene ya de antaño, de cómo se volcó el pueblo con su generosidad en un momento de sufrimiento y necesidad. Tenemos este ejemplo en la custodia procesional que conservamos en la catedral, que saldrá este domingo ya restaurada en la procesión eucarística del Corpus Christi. Se la conoce, lo sabrán muchos de ustedes, como la custodia de los pobres, porque tras el periodo de guerra, los valencianos se movilizaron con todo tipo de donaciones, cada uno con lo que podía, para rendir un homenaje a Cristo presente en la Eucaristía. Tiene más de 4 metros de altura, es la más importante, según se dice, obra de orfebrería de toda Europa del siglo XX. Y esta semana ha sido presentada su restauración.
Así es, la custodia que cada año porta al Santísimo Sacramento por las calles de nuestra ciudad requería una profunda restauración, y así se ha hecho. La última limpieza, muy limitada, fue en el año 2015. El trabajo de restauración ha sido realizado por Llanos Flores, experta en orfebrería, y ha contado con la ayuda de sus hijos Antonio y Rocío Herrera y con los orfebres hermanos Monedero.
Pues se ha visto que estaba muy deteriorada, había muchas zonas despegadas, muchas zonas rotas, y todo eso se ha ido intentando solucionar de forma reversible. Los esmaltes también se han consolidado, se han protegido, y lo que yo he utilizado en cuanto a protección y en cuanto a tratamientos, ya lo he comentado, es que se puede quitar fácilmente por si alguna vez hay tratamientos mejores que se puedan aplicar a la obra, pero siempre de una forma muy, muy respetuosa. Profesionalmente veo el valor que tiene, porque la escultura es extraordinaria. Trabajar pieza pequeña es muy difícil cuando se hace este tipo de obra, porque tiene una expresión en los rostros, en los gestos, en las vestiduras, en el tratamiento en general, tan exquisito, tan, no hay palabras para definirlo, que tiene un valor incalculable. Fueron grandes maestros, y yo considero que por eso me emociono cuando lo veo y cuando he trabajado en ella. Y los esmaltes igual. Es muy difícil hacer unos esmaltes con esa calidad, porque cuando lo metes en el horno a 850 grados, lo normal es que, si no eres un hábil profesional, se te quemen. Porque es vidrio, es polvo de vidrio metido en esos espacios y se cuece sobre el metal, hace una fusión sobre el metal. Entonces, claro, cuando ves esa calidad, esas técnicas tan depuradas, yo es que me emociono. Luego el trabajo del templete, el trabajo de la custodia, ese recargamiento valenciano con esa alegría que coge estilos como el Renacimiento o como el Barroco, los transforma y los adapta a la época del siglo XX, utilizando cosas que dices, pero ¿cómo es posible que puedan combinar con esa exquisitez? Entonces todo eso a mí me ha emocionado, he disfrutado como una chiquilla.
La obra, que se finalizó en 1953, fue realizada por el orfebre valenciano Francisco Pajarón y el arquitecto Vicente Traver. Como explica el nieto del orfebre, que también se llama Francisco Pajarón, la custodia de la Catedral de Valencia es su obra más emblemática e importante.
En orfebrería, la custodia de Valencia es un referente a nivel mundial, sin duda. La custodia se terminó en el año 1952, 52, 53, y pues parece que no, pero son obras que circulan a la intemperie, cuando salen la procesión del Corpus, se ha mojado, cogen humedades y claro, se estropean. Después de tantos años, pues la catedral, el cabildo, han afrontado una obra de restauración de mucha envergadura. Revisando todos los cajones y lugares de archivo, pues encontramos una serie de piezas que tenían que ver con la custodia, que son originales y que son el fundamento sobre lo que luego se realizaban las piezas que hoy en día componen la custodia de la catedral. Hacer donación a la catedral y que esté aquí presente en el museo, muy cerquita de la custodia, y que siempre será un trocito de nuestro corazón, de la familia.
En este acto de presentación de la custodia restaurada también participó la directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Marta Alonso, que mostró la importancia de cuidar el patrimonio siempre con los mejores restauradores y artistas para buscar la excelencia. Y también estuvo presente José Verdeguer, delegado de Patrimonio de la Catedral, quien destacó que la custodia se construyó para salir a las calles, aunque sus materiales son delicados, y también anunció que están trabajando ya para adecuar el espacio donde se expone durante todo el año para que se mantenga en buenas condiciones.
Y vamos a recordar también los actos principales del Corpus. Ayer jueves tuvo lugar la lectura del pregón del Corpus a cargo este año de Óscar Rueda Pitarque. Y hoy viernes, como es tradición, una representación de la Asociación de Amics del Corpus está entregando los adornos florales llamados pomells a autoridades civiles, religiosas y militares de la ciudad, invitándoles a participar de la festividad y a engalanar sus edificios. Pero vamos a ver más cosas, Víctor.
Sí, Amparo, uno de los pomells lo ha recibido esta mañana el arzobispo de Valencia en el Palacio Arzobispal, y esta tarde será el traslado de las rocas a la Plaza de la Virgen. Por la noche, a las 11:30, la Asociación Amics del Corpus celebrará la tradicional Nit d'Albaes en la Plaza de la Virgen, con canciones típicas valencianas y bailes.
Vamos también con los actos del fin de semana, María José.
Sí, mañana sábado, por ejemplo, a las 6 de la tarde tendrá lugar en el escenario de la Plaza de la Virgen la representación dels Misteris, este año a cargo de los altares del Carmen. A las 7:30 de la tarde se celebrará un concierto dedicado al Corpus, y a las 11 de la noche un concierto extraordinario de la Banda Municipal de Valencia, también en la Plaza de la Virgen.
Y ya el domingo el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, presidirá la celebración, a partir de las 10:30 de la mañana, de la Misa de Pontifical en la Catedral. A las 12 del mediodía tendrá lugar la tradicional cabalgata del convite, y por la tarde, a las 7, se celebrará la habitual procesión eucarística que recorre cada año las calles del centro de Valencia, con la custodia recién restaurada desde la catedral.
Pues estos son los actos, como decimos, que les hemos recordado como, bueno, pues como un servicio para que lo tengan, para que lo recuerden. Pero además, nuestra compañera María José Cervera ha hablado precisamente con Amics del Corpus. Vamos a escucharles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos hablando del Corpus Christi. Vamos a saludar hoy a los representantes de la Asociación Amics del Corpus, porque, como les decimos, este domingo celebramos la Festa Grossa, una de las fiestas con más arraigo e historia de la ciudad de Valencia, y agradecemos la visita de Francisco Esteve, presidente de esta asociación, y también le acompañan Ana Nebot, vicepresidenta, y Carmen Siscar, delegada de Paraeta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Francisco, en la fiesta de este año tenemos muchas novedades, porque va a salir la custodia de la catedral ya restaurada, será en la procesión eucarística de este domingo, y también podemos destacar ese compromiso, ¿no?, de ir restaurando las rocas.
Bueno, pues este año, como todos los años, porque yo no hago distinciones, estamos ya en plena actividad festiva, y pues es un año muy bonito, va a ser un año muy bonito, lo hemos trabajado mucho. Y también estamos preparando el Corpus del año que viene, porque el año que viene, si Dios quiere, la fiesta del Corpus cumplirá 700 años en Valencia. Estamos ya preparando un programa muy ambicioso para el año que viene. Para este año, pues bueno, tenemos la gran satisfacción de que el pasado miércoles se presentó al público la rehabilitación de la custodia, esa custodia tan bonita que tenemos en Valencia y que debido al paso del tiempo y sobre todo a una de las últimas procesiones hace 2 años, que llovió mucho y se deterioró, pues el Cabildo ha decidido restaurarla y bueno, realmente ha quedado preciosa. Sobre el tema de las rocas que has comentado, el año pasado salieron 2 rocas, se ha contratado a una empresa de Sevilla para que revise y restaure las ruedas y los ejes de 2 o 3 rocas que están menos dañadas y que pensamos que este año se podían rehabilitar y podrían salir a la calle.
En esta solemnidad se exalta la importancia de la Eucaristía. Tiene, por supuesto, celebraciones más festivas o populares, pero no hay que olvidar ese marcado sentido religioso y de fe que se va transmitiendo también a las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante mantener ese legado Francisco y hacer que esta fiesta siga?
Pues es importante porque es un legado que nuestros antepasados nos han dejado. Pensemos que la procesión data del año 1355. Antiguamente se hacían dentro de las iglesias y fue Hugo de Fenollet el que eligió que la custodia y el Santísimo paseara por las calles de la ciudad de Valencia. Imagínate, desde 1355, exceptuando los años de la guerra que no se hizo, pues es eso. Yo recuerdo de pequeño con mis padres llevarme y estar en primera fila viendo pasar a los Sirialoch, a todos los personajes bíblicos, y eso se te queda grabado de una manera que tenemos que seguir transmitiendo a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros.
Claro que sí. Y Ana y Carmen, contarnos de este año muchos actos y muchas celebraciones, como siempre, pero ¿cuáles destacaríais vosotras? ¿Esos que lleváis más en el corazón?
La que más divertida y más, que se sale un poco de la parte religiosa, pero que la que más gusta a la gente es el Batech, el Batech de los Nuevos Corpusianos, que se celebró la semana pasada. Y como bien dice Paco, tuvimos la gran suerte de que el 70% eran niños. Eso significa, sí, pues, que la gente joven, sobre todo y niños, están entrando en la asociación, que al fin y al cabo son los que tienen que continuar el día de mañana con el legado que estamos dejando los que estamos actualmente.
Claro. Y de los actos de cara al fin de semana, ¿cuáles invitáis a que nadie se pierda?
Yo creo que no se pueden perder ninguno, desde el convite a la procesión, la mascletá al mediodía, que volvemos a tener mascletá este año a las 2, el anid al baile, el anid de festa, todo. Cualquier acto del fin de semana es súper bonito y invitamos a todo el mundo a que nadie se lo pierda.
Y Carmen, ¿qué ofrecéis en la paraeta que hemos dicho, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en esta pequeña tienda que tenéis?
Todos los artículos que se venden tienen una relación con el Corpus. Por ejemplo, son camisetas. Este año vamos a tener unas botellas de plástico para las que se enganchan cuando tienen pasa a correr. Tenemos pulseras, tenemos muchísimos artículos y todo lo que se saque trabajamos de forma altruista. Y estamos todo el sábado, todo el día, excepto al mediodía que cerramos, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta después de la cabalgata del convite hasta las 2, y todo el dinero que se saque pues es para ayudar a la asociación para todas las fiestas y todo lo que preparamos.
Queremos comentaros que debido al reciente fallecimiento de don Enrique Marzal, pues resulta que la asociación ha decidido que el primer premio de balcones categoría B, que es la ornamental, a partir de este año llevará el nombre de Enrique Marzal.
Muy bien, nos sumamos por tanto también a ese recuerdo y muchas gracias por estar con todos nosotros. Mucho ánimo también para el próximo año, que seguro será intenso, para celebrar ese 700 aniversario de la fiesta. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablando precisamente de generosidad, la Fundación Maides, dedicada a la atención a personas con enfermedad mental grave, ha iniciado la construcción de 2 nuevas viviendas tuteladas en Burjasot. El arzobispo de Valencia bendijo la primera piedra y afirmó que este proyecto se va a quedar como una huella visible de la caridad y esperanza de este año jubilar que estamos celebrando.
Qué bonito sería que al final de este año jubilar quedara como signo como recuerdo de este año jubilar, esta casa cuya primera piedra vamos a bendecir. Sería un signo permanente de que el jubileo no ha sido un acontecimiento que pasa y lo olvidamos, sino un acontecimiento y una celebración que ha dejado una huella, un signo visible. A la Mare de Déu des de Sant Parat, li encomanem esta obra.
Durante el acto también intervinieron el alcalde de Burjassot, Rafael García, y María José Bonora, en representación de las Obreras de la Cruz. El acta fue leída por Fran Zacarés, gerente de la Fundación Maides. Y hay que destacar también la gran participación de usuarios, familias, miembros del equipo de la Fundación, colaboradores y también vecinos que han mostrado su total apoyo, así como la parroquia San Miguel Arcángel de Burjassot.
Las dos viviendas están atendidas por un equipo de educadores las 24 horas del día, todos los días del año, a los que se suma el equipo de voluntarios y todo el equipo. En ella se desarrolla un programa integral de rehabilitación psicológica y social que busca generar hábitos y afianzar las habilidades de cada persona para facilitarles su autonomía y su inclusión en la sociedad. Además, esta construcción de Maides es una de las tres obras de caridad propuestas por la Archidiócesis con motivo del año jubilar, a la que van destinados los donativos de las colectas de las misas jubilares. Así es que seguiremos apoyando este proyecto para que siga adelante.
Repasamos otras noticias. Sacerdotes y parroquias afectadas por la Dana han recibido un reconocimiento por parte de la Universidad CEU San Pablo.
Se trata de los premios al mérito por España que ha recogido el arzobispo de Valencia en un acto en el que tomaron parte el vicario episcopal Jesús Corbí y el párroco de Catarroja junto a otros representantes. El reconocimiento ha sido otorgado a sacerdotes y parroquias de la vicaría 3 de la archidiócesis afectadas por la Dana por la acogida, atención y respuesta que dieron ante la catástrofe.
También órdenes de caballería de España colaboran en la restauración de la parroquia de San Jorge de Paiporta, afectada por la Dana.
El Real Consejo de las Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que agrupa a estas instituciones históricas vinculadas a la Iglesia desde su fundación, ayudarán a restaurar la iglesia parroquial de San Jorge de Paiporta. De esta manera han asumido esta acción dentro de sus fines, entre los que se encuentra el culto divino y la defensa de la fe.
Un centenar de alumnos dedican su verano a las personas en riesgo de exclusión social y a la rehabilitación de viviendas también afectadas por la Dana.
Son estudiantes de la Universidad Católica de Valencia y también de otras universidades que participarán durante julio y agosto en la iniciativa Verano Solidario. Se trata de un programa de ayuda social con varios proyectos en los que los alumnos colaborarán con mayores, menores, niños enfermos, personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social en Valencia, Aldaya, Alsira, Algemesí, Picassent y Viver.
Y esta noche la Basílica de la Virgen acogerá una vigilia de jóvenes con el arzobispo.
La Delegación de Infancia y Juventud organiza estos encuentros de oración con los jóvenes de la diócesis en diferentes parroquias y localidades y en la Basílica de la Virgen, donde se celebrará esta noche a las 9 este encuentro. Será además una vigilia de envío misionero para todos aquellos participantes este verano en diversos proyectos y experiencias de misión. Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchísimas gracias, María José Cervera.
Gracias.
También a Víctor Gutiérrez.
Gracias. A vosotras.
Y a nuestra compañera Inma Miñana en el control de sonido. Reciban un saludo de Amparo Castellano y saben que nos volvemos a encontrar en el Espejo de COPE en una semana. Que tengan feliz fin de semana.